Hemos hablado de alimentación en los primeros episodios de este podcast y este año quería retomar el tema, pero esta vez enfocarnos en algo que la gran mayoría de los tutores hace, que es brindarles alimentación balanceada. Por eso invité a Paula Lafont, veterinaria responsable de comunicación científica en Monami, con más de 20 años de experiencia en el mercado de la alimentación animal. Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Gracias por tu invitación.
Por favor, gracias a vos por sumarte a este podcast. Bueno, queríamos, por ejemplo, hay diferentes segmentos dentro de la alimentación balanceada. Usualmente los consumidores vemos los precios, esa es la verdad. Pero, ¿qué los diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esos precios, entre esos alimentos? Más allá de que tenemos algunos que son específicos para algunos problemas de piel.
Sí, tal cual. Como vos decís, más que nada en los últimos años, el mercado de los alimentos para mascotas creció increíblemente. Eso claramente es un reflejo de lo que hoy significa el vínculo entre las personas y las mascotas, que de eso vos ya has hablado muchísimo, pero no podemos negar que las personas están cada vez más interesadas en saber de qué se trata la alimentación para sus mascotas y de tratar de darle lo mejor que puedan dentro de sus posibilidades. Es ahí donde crece el interés, donde podemos ver dentro de las categorías de alimentos diferentes categorías que ya son un poco históricos, pero que empiezan a incorporarse nuevas tendencias, nuevos estudios, nuevas formas de alimentar a las mascotas que son un poco más actualizadas, ¿no? Tenemos que pensar que la historia de los alimentos balanceados tiene muchísimos años. Aquí en Argentina podemos tomar de referencia algunos mucho más anteriores, pero hace más de 40 años. Entonces, es un segmento que tardó un poquito en actualizarse, pero que en los últimos años, por suerte, se fue actualizando e incorporando tendencias en la alimentación. Igual que en la alimentación para personas, las tendencias son exactamente las mismas, de tratar de incorporar alimentos cada vez de mejor calidad, con mejores ingredientes, que sea lo más natural y saludable posible. Y en el caso de los perros y de los gatos, bueno, tratar de respetar un poquito su naturaleza. No nos olvidemos que los perros y los gatos son los perros carnívoros facultativos y los gatos carnívoros. Entonces, intentar darle un alimento que vaya en línea con sus necesidades. Y esto habla un poquito de la calidad del alimento cuando hablamos de un alimento, una receta para mascotas, como nos gusta decir a nosotros, ¿no? Entonces, sí, hay muchas categorías de alimentos. Empezamos quizás con las más básicas, las más económicas, que como vos decís, el consumidor o el dueño de la mascota lo que identifica es el precio. No siempre es exactamente el precio en línea con la calidad, pero sí la mayoría de las veces. Y esto habla de un costo superior para poder desarrollar recetas de mayor calidad. Claro. Los alimentos más económicos en general no es tan fácil encontrarlos en veterinarias o en pet shops, sino que van a estar en un canal más masivo. Y a medida que vamos creciendo en calidad hacia un alimento premium, super premium o con ingredientes calidad human grade, ahí sí va cada vez más a un canal más especializado como es una veterinaria o un pet shop.
Bien, bueno, en un momento me habían dicho no compres nada que esté en el supermercado, digamos.
Y los productos de ese canal son un poquito más masivos, igual también cada vez se están actualizando, claro, más, también, porque la demanda de los dueños de mascotas, obviamente ellos tienen que dar respuesta, y antes, hace unos años, encontrábamos alimentos de inferior calidad, y uno hoy en las góndolas puede observar que van mejorando esa calidad y simplemente como una respuesta a la necesidad de los dueños de mascotas.
Claro, exactamente. Bien. Y bueno, vos hablabas recién de premium, super premium y esta categoría human grade. ¿Qué significa eso y cuál es el que, bueno, me imagino debemos apuntar todos al más alto, ¿no?
Bueno, sí, obviamente, a medida que vamos creciendo en calidad, como te decía, premium estándar, perdón, económico, premium estándar, super premium o human grade, ahí es donde van cambiando esas características a las que tenemos que prestar atención. En general, pesa mucho en la receta qué tipo de proteína tiene el alimento, ¿sí? No es lo mismo una proteína de origen de cereales, ¿sí?, que son de menor calidad, o de origen de subproductos animales, que si querés ahora te cuento de qué se trata, o de origen de carne fresca, ¿sí?, que obviamente siempre va a ser mejor el origen proteico de carne fresca. También es importante qué calidad y qué tipo y qué cantidad de cereales tiene esa receta, no nos olvidemos que dentro de la fórmula total o de la receta total que tiene un alimento, los cereales son la parte más económica. Entonces, cuando se trata de abaratar una receta, se le incorporan mucho más cereales quizás de lo que necesita un animal carnívoro. Entonces es importante que cuando leemos el listado de ingredientes podamos encontrar en los primeros lugares, porque el listado de ingredientes siempre va de mayor contenido a menor contenido, en los primeros lugares ingredientes de origen animal y no un cereal, bien. ¿Sí? Entonces, las proteínas son muy importantes y va obviamente en crecimiento a medida que aumentan esas categorías, en crecimiento en cantidad y calidad. Los carbohidratos aumentan en calidad, ¿sí? No es lo mismo tener maíz o soja, que son fuentes de carbohidratos no tan deseables porque predisponen a la obesidad, predisponen a la diabetes, obviamente si ingeridos en grandes cantidades, que una fuente de carbohidratos como las arvejas, el arroz, o sea, ingredientes más funcionales, se podrían decir, que tienen más que la función de dar energía, tienen muchas más funciones dentro de la receta total. También las fuentes y la calidad de los lípidos, las vitaminas, todo lo que incorpora esa receta va aumentando a lo largo de esa, se podría decir, de esa escala de calidad y va creciendo, por supuesto, en algunos casos en cantidad y en otros casos en calidad. Pero hay factores que la gente le presta mucha atención, como son cómo veo a mi perro cuando lo miro, si lo veo bien en el pelo, en la piel, cómo es la materia fecal. Esos son reflejos muy claros de la calidad del alimento que le estamos dando, ¿sí? No siempre, a veces ocurren estas cosas, ¿viste? Que nos llama la atención que son perritos súper eficientes en la utilización de los nutrientes y se le está dando un alimento de no tan buena calidad e igual el perrito está perfecto. Esto ocurre en lo mismo que en las personas, no todos tenemos el mismo metabolismo, no todos absorbemos de la misma forma, utilizamos esos nutrientes en forma eficiente, algunos más y otros menos. Pero claramente el tamaño de la materia fecal, la consistencia, el brillo del pelo, la respuesta a las enfermedades, el sistema inmune de ese perrito y todo su organismo va a responder mejor si está consumiendo un alimento de mayor calidad. La digestibilidad, bueno,
No, que ahí mencionabas algo que es importante, que es leer las etiquetas, ¿no? Algo a lo que la gente... incluso las personas, para sus propios alimentos también, creo que de a poco quizás empieza a tomar un poco más conciencia y empieza a leer esa etiqueta, qué es lo que tiene. Ahora está el tema de los octógonos, la importancia de poder saber leerla y entenderla, ¿no?
Sí, es así. Es fundamental, como te decía, esto también en línea con esta necesidad y la importancia de entender qué estamos comiendo, tanto nosotros como nuestros perros y gatos. Y al leer los ingredientes, obviamente también hay algunos trucos que tienen algunas empresas para engañarnos de cómo leemos esas etiquetas.
Ah, mira.
Sí, por eso también se hizo esta ley de etiquetado frontal, que nos saca un poquito de esas trampas que son tan ingeniosos para desarrollar algunas personas de marketing. Por eso el etiquetado frontal, para que sea un poco más claro. Sí es importante tratar de entender, leer los ingredientes y tratar de entender. Ya de por sí, si vamos a leer el listado de ingredientes y entendemos de qué se trata, o sea, si estamos leyendo cosas que nosotros normalmente consumimos, eso es una buena señal. Porque no es lo mismo leer carne, grasas, arroz, cereales de buena calidad, que leer códigos o números extraños que ya me están hablando de que hay ingredientes artificiales, o por ejemplo leer subproductos animales, subproductos de ave, de carne, de hueso y carne. Esos, como te decía antes, que son desechos del consumo humano, porque cuando un animal va a faena en un frigorífico, se le extraen todo lo necesario para abordar la alimentación en personas, y todo lo que queda desecho, que son huesos, vísceras, pelo, cuernos, todos los desechos, se utilizan también como fuente para hacer una materia prima que se llama subproductos animales, que se llevan a hornos de alta temperatura y se transforman en harinas, y eso después son utilizados para alimentación de animales de producción y para la mayoría de los alimentos que existen en el mercado para mascotas. Ahí hay una gran diferenciación, ¿sí? La calidad de esa proteína, de los subproductos animales, claramente va a ser inferior y va a haber que suplementarla con aminoácidos artificiales, a diferencia de un alimento que tiene carne fresca y que tiene absolutamente todas las proteínas y aminoácidos que necesitan nuestros perros.
Bueno, sabemos que la proteína, me imagino sobre todo en el caso de los gatos, es muy importante. Hay distintas proteínas y quería saber si es lo mismo, porque veo que en el mercado hay de repente, no sé, proteína de cerdo, de vaca, hay alimentos específicamente de cerdo, y también muchas veces me ha pasado con Pepo de tener que me han dicho, bueno, fíjate de cambiarle la proteína a ver si eso le puede hacer mejor. O sea, ¿por qué le haría mejor la de cerdo que la de vaca, digamos? ¿Cuál sería la importancia a la hora de elegir un alimento de fijarnos qué proteína tiene?
Excelente. Por empezar, como vos dijiste, la proteína es, no te puedo decir la más importante, pero sí tiene un rol como de líder en el papel de los nutrientes, porque son la base de, se podría decir como los ladrillos de una casa para los organismos animales, que también estamos incluidos ahí, ¿no? Entonces, las proteínas son súper importantes. Repito, todo, porque todo hace a la alimentación, a la nutrición y al metabolismo de las mascotas, pero las proteínas son estrellas. Y es ahí, como te decía, que hay que prestar especial atención porque los perros, como los gatos, como nosotros, tenemos ciertos, se llaman aminoácidos. Los aminoácidos son como los eslabones de una cadena. Imagínate la proteína, una cadena. Obviamente una proteína es mucho más compleja que una cadena, pero está formada por estos pequeños eslabones que son aminoácidos. Los perros tienen algunos que hay que dárselos sí o sí en la alimentación porque no pueden sintetizarlos, se llaman esenciales. Los gatos también no son exactamente los mismos y ahí es donde cobra tanta importancia las proteínas. Siempre, históricamente, los alimentos que estaban en el mercado estaban hechos con subproductos animales principalmente de ave y de vaca. Con el aumento de la demanda de alimentos de mejor calidad, empezaron los alimentos de carne fresca y también como respuesta a la necesidad de ciertas patologías que tienen los perros bastante frecuentemente, que son las alergias, aparecieron los alimentos en base a proteínas diferentes, que se llaman proteínas nobles, ¿sí? Una proteína nueva. Es ahí donde aparecen los alimentos de cordero, de cerdo, bueno, históricamente que ya no existe más, había hasta de canguro, pero ahí, sí, hace muchos años, horrible, de pavo, y esto lo que hace es evitar cierto tipo de sintomatología que presentan muchos perros, la verdad que es una población bastante importante, cuando son alérgicos. Los perros alérgicos, bueno, es algo parecido a nosotros, somos bastante parecidos. Cuando son alérgicos, o sea, tienen una base de enfermedad en su sistema inmune, la proteína que normalmente consumen empiezan a desconocerla. Su sistema inmune empieza a atacarla como si fuese algo extraño y algo dañino. Y es ahí, como síntoma de este reflejo o condicionamiento del sistema inmune, donde empiezan los problemas de piel, con el perro que se rasca, irritación, problemas digestivos, con diarreas, algunos vómitos, y entonces es ahí donde el veterinario toma las riendas del asunto, hace algunos estudios y dice, bueno, vamos a probar con un alimento que tenga otra proteína. Y esa otra proteína no va a dar la misma sintomatología porque simplemente es una proteína nueva, ¿sí? No es que sea de mejor o peor calidad, sí tiene que ver si es de mejor o peor calidad, si es de carne fresca de cordero o de carne fresca de cerdo o de carne fresca de alguna otra fuente de proteínas, pero no si es de tal o cual animal. Lo importante es que sea nueva, ¿sí? Para que ese sistema inmune no la tenga ya, digamos, en su memoria para atacar.
Bien, bueno, hemos pasado por ahí, creo que la parte más científica de la entrevista. Sí. Y me gustaría hacerte algunas preguntas por ahí que puedan ayudarnos, me incluyo, a entender un poquitito más cómo es este tipo de alimentación, porque, bueno, es lo que mucha gente recurre a ella, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que pasa mucho es el tema de, y que en general los veterinarios por ahí no todos creo que lo tienen tan claro debido a la individualidad de cada animal, ¿no? Porque hay que saber exactamente cuál es la porción que necesita mi perro, ¿no? no solo los perros en general, es cómo medir las porciones que le damos todos los días, como para saber exactamente para mi perro cuánto es lo que le tengo que dar.
Bien, interesantísima pregunta, más que nada porque como es un tema bastante básico, pero como es tan básico, muchos dueños, padres, tutores de mascotas han ido olvidándose y un poco ir respondiendo en manera de demanda de lo que nos pide nuestro perro o nuestro gato. Y es ahí donde hoy en el mundo tenemos un gran problema, que es la obesidad, un poco por darles de comer de más, también con esto de que no estamos en todo el día en casa, entonces ¿qué hacemos? Le dejamos el plato lleno, le damos de comer a la mañana y a la noche. Ahí es importantísimo, en principio, regirnos por las tablas que vienen en el empaque del alimento, ¿sí? Cada alimento tiene su ración, no es lo mismo dos alimentos diferentes, porque cada alimento tiene una concentración. Básicamente acá lo que importa son la energía, las kilocalorías, y en base a las kilocalorías o energía que está dada por todos los nutrientes, me va a dar la ración que corresponde darle a mi perro o a mi gato. Estas kilocalorías son publicadas por entidades oficiales internacionales que publican tablas, investigan y publican tablas y dicen: un perro cachorro de tal tamaño, que va a crecer hasta tal tamaño, necesita tanta energía. Un adulto o un geronte necesita tanta energía. Entonces los que desarrollan los alimentos para mascotas toman esa información, hacen sus recetas, sus fórmulas y formulan en base a eso. Entonces por eso que aparecen esas tablas que dice: si tu perro pesa tanto y tiene tanta edad o te hace tal o cual actividad, va a tener que comer tanto. Algo bastante básico, pero como te decía, nos olvidamos un poquito. Entonces yo recomiendo siempre que una vez que tenemos nuestro perro, nuestro cachorro, nuestro adulto en casa, y vamos a darle un alimento, si cambiamos de alimento, ir a la tabla y pesarlo. Algunos vienen con vasitos medidores, ¿sí? Y otros no. Entonces lo que recomiendo es pesar por única vez la ración que le va a corresponder a mi perro o a mi gato, por ejemplo, no sé, 200 gramos diarios, agarrar un vasito y decir: bueno, estos son los 200 gramos, marcar en un vaso para que siempre, para cada día que le vamos a dar del alimento o llenamos individualmente ese vasito, no pasarnos, porque no lo vamos a pesar todos los días, ¿sí? Y no es lo mismo una taza. Yo en general pregunto: ¿cuánto le das de comer a tu perro? Y una taza más o menos, pero ¿qué taza?
Tengo tazas de muchos tamaños.
Claro, estamos aparte un poco acostumbrados que nosotros, para nosotros, 100 gramos no es gran diferencia, ¿sí? En nuestra alimentación diaria. En un perrito de 10 kilos, 100 gramos, bueno, ni hablar, 100 gramos puede llegar a ser la ración total, ¿no? Pero en un perrito o un gatito que son tan pequeños, una pequeñísima, quizás 10 croquetas pueden llegar a ser la diferencia entre que un perro esté en estado físico correcto o que tenga sobrepeso. Entonces, siempre respetar las tablas de alimentación, siempre medir por única vez, si no tengo un vasito medidor, y respetarlo diariamente. Y lo que recomiendo es que al principio del día llenar ese vasito y repartirlo en la cantidad de veces que uno le pueda dar. Con dos veces en un adulto está bien, si le puedo dar tres, todavía mejor. Lo que sí es importante es tratar de respetar las rutinas, ¿sí? Si yo siempre le doy de comer a la mañana, tratar de que sea siempre en ese mismo horario, en el mismo entorno, en el mismo lugar, sin exabrupto, sin problemas de otros perritos que estén invadiendo, que no sean ya de su ámbito cotidiano. En un cachorro ya hay que pensar en más veces de alimentación, y también en un cachorro cambia más el requerimiento. Cuando tienen 2 meses deben comer una cantidad de kilocalorías, 3 meses más, 4 meses, así a medida que va creciendo, hasta que llega un punto en que se hace una meseta, porque ya el crecimiento se estanca un poquito, ¿no? Ya depende del tamaño.
¿Por qué hay alimentos que son específicamente para cachorros? ¿Cuál es la diferencia con un alimento de adultos?
Bien, es muy importante, porque en el cachorro tenemos todo lo que es la formación de tejidos, órganos, todo desde cero, ¿no? Lo mismo que en la gestación. Y después el crecimiento. No es lo mismo que en el adulto, que lo que tenemos que hacer es mantener y renovar esas células, esos tejidos, esos órganos, entonces es un requerimiento menos elevado. En el cachorro tenemos todo ese organismo por formar, por lo tanto vamos a tener mayor requerimiento de proteínas, también de grasas o lípidos, diferente en cuestión de minerales, porque estamos formando huesos, ¿sí? También en lo que es vitaminas. Todo en general cambia porque, como te dije, es una maquinaria que se está formando, claro, y que es muy específico. Y es ahí donde tenemos que tener especialmente control de no estar en deficiencia de nada, pero especialmente de proteínas, ¿sí? Porque vamos a estar en una deficiencia de crecimiento, quizás tenemos por una mala alimentación un perrito que no se desarrolla bien sus huesos, sus articulaciones. Esto no es tan frecuente ahora cuando estamos como más informados, pero hace unos años era bastante más frecuente.
Bien. Es recomendable, muchas, a veces algunos especialistas recomiendan humedecer el balanceado, dárselos con agua, ponerle agua antes. ¿Qué recomendás vos? ¿Qué pensás sobre esto?
Mira, el alimento para mascotas viene en croquetas y se puede consumir tal cual, o sea, ya viene listo, digamos, para que se pueda consumir. No es negativo humedecerlo, pero tampoco es necesario, excepto en situaciones particulares, como por ejemplo tenemos un perrito viejo que tiene mal sus dientitos y que se le dificulta romper las croquetas, podemos humedecerlo. También en los cachorritos cuando están en destete, en esa etapa sirve muchísimo, ¿sí? Ahí sí, porque se lo vamos a hacer estilo papilla para que vaya haciendo una transición entre la leche de la mamá y el alimento. Es un pasaje que tiene que ser bastante sutil porque tienen que acostumbrarse a romper la croqueta. Después, la consistencia de la croqueta suele ser bastante atractivo para los perros y más para los gatos todavía, porque les gusta romper, les gusta morder, les gusta masticar, y también ayuda un poco a lo que es la prevención de la acumulación de sarro en los dientes. Entonces, si se lo podemos dar seco, es mejor. Frente a algunas dificultades, también se puede hacer, y en algunas situaciones puntuales, como por ejemplo, mi perrito es muy sensible y no le gusta ningún tipo de alimento comercial, ahí se lo puedo humedecer con agua tibia. En ese caso vamos a lograr que se liberen aromas, sabores, lo vamos a hacer más atractivo. Bueno, también depende, como te decía, de qué, cuál es la materia prima de ese alimento, cuáles son sus ingredientes. Sí, sí. No es lo mismo una croqueta que esté hecha de carne fresca que de algunos subproductos que son con olores menos atractivos, hasta son bastante desagradables, que una croqueta con el aroma de la carne o de todos sus ingredientes con calidad de consumo humano, ¿no? Son diferentes.
Ya sabemos, estos alimentos generalmente vienen en bolsas de todo tipo de tamaños, tenés de 5 kilos, de 15, de 20, y muchas veces esto se compra, lo pones en tu casa, queda abierto, y por ahí la gente, por una cuestión también económica, termina comprando bolsas grandes para ir una sola vez, porque sale más barato por kilo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo puede estar abierto? Que es recomendable, porque también hay lugares que lo venden suelto, donde esas bolsas están abiertas hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que le pasa al producto teniendo esa exposición también, ¿no?
Sí, es importante, es un tema que es como la base, se podría decir. Obviamente no recomiendo la compra de alimento suelto porque, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero pensemos en el que quiere actuar bien, que no está cambiando el alimento. Ya el alimento que esté abierto y que pase por manos de otra persona que lo está embolsando, corre un montón de riesgos como la contaminación, la oxidación. Puede llegar a estos alimentos en general, aparte se venden en lugares donde no es más tanto en veterinarias y pet shops, sino como en forrajerías, sí, que a veces venden algunas sustancias tóxicas para fumigar y ese tipo de cosas. Y no es saludable porque, aparte de lo básico, que es que se pierden nutrientes, puede haber mayor riesgo de contaminación. Por otro lado, después está cuando uno lo compra en bolsa pequeña, mediana o grande, que obviamente es más recomendable, pero no tenemos que olvidarnos que ahí, desde el momento de que yo abro la bolsa, empieza a tener contacto la croqueta con el oxígeno del medio ambiente. Esto provoca que se oxiden los nutrientes, que pierda, empieza a perder calidad, sabor, aroma. Por eso en Bonami tomamos una decisión que es bastante original y que da solución absoluta a esto, que es que el alimento venga en packagings individuales, ¿sí? En bolsitas de 200 gramos. Esto va a permitir poder abrir el alimento dependiendo del tamaño del perro. Va a permitirme una comida, la porción de todo el día o para dos días como máximo, porque un perrito puede comer desde, no sé, muy poquito hasta 400, 500 gramos por día, pero va a ser, lo abro y se come, no va a estar en contacto con el oxígeno, todo lo que permita perder calidad. Entonces, este envasado individual me permite hasta el momento del consumo tenerlo fresco, tal cual se produjo, y obviamente...
Está bueno para cuando lo llevas de viaje, eso es, te llevas la cantidad de bolsitas.
Ideal. Para los fanáticos un poco como yo, siempre llevo conmigo alguna bolsita en la cartera por si encuentro algún perrito por ahí. Después para las vacaciones o para, no sé, salgo hoy con mi perro a la calle y me voy a tomar un café, me voy a comer con mis amigas, lo que sea, y le tengo la bolsita, la saco, no tenemos que estar llenando bolsas un poco desagradables. Y bueno, aparte de la calidad, aparte de la practicidad en la calidad, porque también tiene un sistema de atmósfera controlada, estas bolsitas como los snacks, que no son tan saludables, los snacks de alimentación humana, que vienen así infladitos, bueno, eso hace que le podamos sacar el oxígeno que tiene dentro, lo poquito que queda dentro del packaging, y reemplazarlo por algo inerte que no oxida los nutrientes. Entonces vamos a tener un producto súper palatable, saludable, nutritivo, ideal para que se pueda consumir y queda igual que en el momento de la elaboración.
Paula, vos al principio cuando hablábamos de las categorías mencionabas esta categoría Human Grade. Eso no quiere decir que yo puedo comerme las croquetas, sino me imagino que significa otra cosa. ¿Qué es exactamente?
Bueno, bien, muy buena la aclaración. Sí, esto quiere decir que los alimentos de calidad superior están en una categoría por arriba de los alimentos super premium, y que todos los ingredientes que se utilizan para esa receta son ingredientes calidad consumo humano. ¿Qué quiere decir? Que son las personas que proveen estas materias primas a los elaboradores, tienen una certificación que se llama RNPA, que certifica justamente que esa materia prima puede utilizarse para la elaboración de alimentos para consumo humano. No quiere decir que el alimento final nuestro, los snacks, los mentales y las croquetas pueden ser consumidos por humanos, aunque si las consumen no pasaría nada, pero claramente lo que significa es que con ese tipo de ingrediente tenemos una calidad superior. En Bonami somos los únicos en el mercado argentino que tenemos ingredientes calidad Human Grade, aparte de la carne fresca, sin utilización de subproducto, y algo muy muy importante, que es la utilización de conservantes naturales, sin utilización de conservantes tradicionales o artificiales, que son bastante nocivos para la salud de los perros, de los gatos, de los animales en general. Por eso utilizamos estos conservantes naturales que permiten que sea inocuo para la mascota y permite tener el alimento intacto, que cumpla su función de conservante, sin tener que ser artificial, sino natural, por lo tanto saludable.
Perfecto. Bueno, Paula, muchas gracias por dedicarnos este tiempo para hablar de este tema que es tan, tan importante. Y bueno, estamos en contacto para una próxima entrevista.
Por supuesto, un placer. Muchísimas gracias. Saludos a todos.
Muy bien. Bueno, al final de este episodio vas a poder contestar algunas encuestas ahí si estás escuchándolo a través de Spotify para, bueno, saber si te gustó. Y también si le das alimento balanceado o si le das algún otro alimento a tu perro.
Gracias por escucharnos. Para saber más sobre este tema, búscanos en Instagram como @perrofeliz.ig. Si te sirvió o te gustó este podcast, compartinos. La tenencia responsable nos beneficia a todos, pero más que nada es lo que hace a un perro feliz.